Los señores de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. De madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario para orar. Pues es una actitud que encontramos frecuentemente repetida en el Señor. A veces incluso nos dice el Evangelio que se pasaba la noche entera haciendo oración. Y en ocasiones también descubrimos que levanta su alma al Padre. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Padre, yo les he revelado tu nombre. Estaba en comunicación constante con su Padre y a veces necesitaba esos momentos de soledad, pues para que su diálogo con el Padre y la identificación con la voluntad del Padre se hiciera más intensa. Pues se retiraba a lugares solitarios para orar. Y vamos a grabarnos en nuestra mente esta imagen de Jesús orante. Pues porque Él es perfecto hombre y, como recuerda el Concilio Vaticano II, Jesús revela el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. ¿Cómo es el hombre? ¿Cómo eres? ¿O cómo soy? ¿O cómo es el proyecto de Dios sobre el hombre? Pues ve a Jesús. Y Jesús nos dice, mira, el hombre es homo orans. Lo propio del hombre es orar. Los animales no oran. Las plantas no oran. Simplemente por el hecho de existir reflejan la gloria de Dios, pero no se dirigen a Dios de manera consciente y no escuchan a Dios de manera consciente. El hombre es orans. Lo propio suyo antes del pecado era estar siempre en comunicación con Dios. Se paseaba Dios a conversar con el hombre al aire de la tarde. Y ese es el descubrimiento de la dignidad, descubre la sublimidad de su vocación. ¿Cuál es la grandeza del hombre? Que es interlocutor de Dios, que es, se puede comunicar con Dios. Ayer leía una noticia de un matemático muy importante italiano que le escribió al Papa, que más bien hizo un libro que se llama algo así como Mi mensaje al Papa Benedicto XVI. Y el Papa Benedicto XVI le escribió una carta de 11 páginas. Bueno, pues es que qué afortunado este matemático italiano, que recibe una comunicación de 11 páginas para él, de Benedicto XVI, sobre su libro. 11 páginas manuscritas. Pues podemos decir, oye, pues tú eres mucho más afortunado, porque a ti se comunica Dios y le hablas cara a cara y Dios te habla a ti. Pues en esto radica mi dignidad, mi grandeza. Yo soy el interlocutor de Dios, soy homo orans, es mi mayor privilegio. Pero cuando voy a hacer mi oración, pues Dios va a hacer su oración. Cuando yo oro, Dios ora. Sabemos que orar viene de os oris, que significa labios. O sea, cuando yo muevo mis labios físicos o los labios en mi alma, Dios mueve sus labios. y me, pues me manda mensaje. Está en comunión conmigo. Los peces nadan, las aves vuelan, el hombre ora, decían los padres. Lo propio de los peces es nadar, lo propio de las aves es volar, lo propio del hombre es orar. Esa es mi grandeza. Si yo no hubiera sufrido las consecuencias del pecado original, todo mi día, todo mi tiempo, toda mi existencia sería una ininterrumpida oración. Pero el pecado ha venido a interrumpir esa comunicación, y ahora tengo que necesitar la gracia del Espíritu Santo para que encienda como ese motor interior que me pone en comunicación con Dios. Pues por eso necesito ahora las virtudes teologales, ejercitarme en la fe. La oración es un ejercicio de fe. ¿Qué estoy haciendo ahorita? Bueno, pues si no tuviéramos fe, sería una cosa completamente ilógica y absurda decir estoy haciendo oración. Estoy hablando con un ser que no veo y que no toco con mis manos y que no oigo sensiblemente con mis oídos físicos, pero sé, como dice la carta de los Romanos, que el Espíritu viene en ayuda de mi debilidad, a sostenerme en eso que, pues, que soy, estoy como muy maltrecho para el mundo de la fe. Me dice Santo Tomás que la peor de las cuatro heridas del pecado que produjo en el alma es la herida de la ignorancia de las cosas de Dios, como de mi dificultad para las cosas de Dios. Por eso ejercicios de fe, ejercicios de oración, y digo, te estoy buscando, creo que me ves, me estás viendo, eres tú, creo que me oyes, y yo te oigo. Cuando yo te hablo, tú me oyes. Cuando tú me hablas, yo te oigo. Pero manda a tu espíritu, porque estoy mal provisto para esta actividad. Me atan demasiado las cosas de la tierra, las realidades sensibles. Me quedo en ellas. O a lo mejor, pues, no solo las sensibles, sino también las intelectuales, mi razón, mi estudio, mis lecturas, o mis conversaciones humanas, y no me desprendo de las cosas que están a nivel natural, y dice, no, vete al mundo de la fe, abre la puerta de la fe, porta fidei, y recibirás la lumen fidei, te iluminará este mundo nuevo. Ven, Espíritu Santo, en ayuda de mi debilidad, para que pueda ser homo orans, que no sea solamente homo faber, haz cosas. No vine a hacer cosas, porque esa no es mi dignidad, aunque haga, pues no sé, un edificio de 800 pisos, no, es que tu grandeza es que eres interlocutor de Dios. Si te hubiera mandado a ti la carta Benedicto XVI de 11 páginas, estaríamos muy contentos y la repasaríamos detenidamente, porque es un hombre muy sabio y es un hombre santo y leyó nuestro escrito y nos hace comentarios. Pues cuánto más voy a que Dios me hable, a que me explique, voy a oírlo. Por eso decimos, te pido gracia para hacer con fruto este rato de oración. Necesito gracia para trascender lo terreno, para encontrarme contigo, para abrir mi alma, para serenarme, para quitarme los malos huéspedes que tengo siempre dentro de mí, que es mi propio yo, o que son las cosas mundanas. Tengo que encontrarte. Por eso veo a Jesús y digo, Jesús, tú te ibas a lugares apartados, hacías oración, te gustaba mucho la soledad, te fuiste 40 días a orar al desierto. Pues te pasabas noches enteras y siempre cuando estabas con tus discípulos o con la gente permanecías orando. A la escucha del Padre Celestial, tú también necesitabas fe, necesitabas que el Espíritu iluminara tu mente, que viniera también en ayuda de tu debilidad, porque estás en la realidad terrena, eres hombre verdadero y necesitabas irte a la realidad celestial. Pues fe para orar, Jesús oraba con el Padre Celestial, nosotros oramos con Jesús. Nos ha facilitado el acceso a Dios a través de su realidad humana. Yo soy el camino que te lleva al Padre. Yo soy el camino de tu oración. Encuéntrame a mí y estás hablando con Dios. Imagínate mi rostro, mi mirada, el tono de mi voz. Te lo facilito porque vengo en ayuda de tu debilidad. Y porque estoy vivo y porque estoy contigo. Pues ahora que el Papa tuvo esa entrevista larga de 6 horas, me parece, con el director de la revista La Civiltà Cattolica, pues una de las cosas que llamó la atención es eso, es decir, mira, le decía, yo pienso que la Iglesia se ha perdido muchas veces en cosas secundarias, en cosas accidentales. Y tenemos que recuperar lo esencial, tenemos que ir a lo importante. Y habla entonces del querigma. A lo mejor, dice, nos quedamos en la catequesis y olvidamos que antes de la catequesis está el querigma. ¿Y qué es el querigma? Pues el querigma es que Cristo vive, que está resucitado y que está contigo. Ese es el anuncio esencial del cristianismo. Jesús está vivo y está contigo. Como decía tantas veces San José María, citando la Carta a los Hebreos, Jesus Christus eri et odie ipse et in secula. Cristo vive, y lo gritaba. Jesús está vivo, es el mismo. Ayer y hoy y siempre, resucitado. Pues es el querigma. No es antes la catequesis. Lo primero es el querigma, porque si primero hablamos de la moral, el mundo lo va a rechazar. ¿Cómo lo rechaza? ¿Por qué rechaza esto y lo otro y lo demás allá? ¿Por qué no tiene el querigma? ¿Por qué no recibe el querigma? La conciencia de Cristo resucitado vivo con Él. Pero aquí está la dificultad, aquí está la inmensa dificultad. Es que para que yo anuncie el querigma, tengo que haberme encontrado al querigma. Si no tengo la experiencia de Cristo vivo, ¿cómo voy a hablar de esa persona viva si yo mismo no lo encuentro? Por eso mi oración es, pues, ir a encontrarlo, e ir a amarlo, ir a conocerlo. Y si no llego ahí, ¿qué voy a transmitir? Pues voy a hacer un blog, voy a poner cosas doctrinales, voy a poner el catecismo de la Iglesia Católica, ah, qué bueno, ponlo. Una vez más, en los miles o millones de sitios donde pueden encontrar esa información. No se trata de informar, se trata de hacer presente a una persona, alguien que está vivo. Papa Juan Pablo II decía, cuando le preguntaron Messori en el umbral de la esperanza, ¿cómo es su oración? O sea, ¿cómo hace oración el Papa? Y decía, ¿qué es la oración? Comúnmente se considera una conversación. En una conversación hay siempre un yo y un tú. En este caso, un tú con T mayúscula. La experiencia de la oración enseña que si inicialmente el yo parece el elemento más importante, uno se da cuenta luego de que en realidad las cosas son de otro modo. Más importante es el tú. Y podemos todos preguntarnos, oye, ¿es esta tu experiencia de oración? A lo mejor cuando empezaste a hacer oración, pues sí, le ibas a decir cosas, le ibas a pedir cosas, ibas a tratar de dilucidar pues algún tema, alguna virtud, ibas a preparar pues lo que sea, una charla. Sí, pero con el paso del tiempo, dice, se da uno cuenta de que en realidad las cosas son de otro modo. Más importante es el tú. Si, ¿qué hago en oración? Pues vete a llenar de Jesús. No vayas a hacer otra cosa. ¿Y qué tema llevo? No sé si te tienes que llevar un tema. O sea, tu tema es Él. Tu tema es una persona. A lo mejor lo que te lleves te sirve para encontrar a esa persona, pero si no te la encuentras, si tú tienes la experiencia personal de él, pues ¿qué vas a comunicar? Y sobre todo, ¿cómo vas a ser feliz? Es que no podemos no ser muy felices. Si no somos muy felices es que tenemos un desenfoque. A lo mejor de muchos años estamos desenfocados. Es decir, soy felicísimo. No me cambio por nadie. Soy inmensamente feliz. He descubierto la piedra filosofal, el secreto de la felicidad. ¿Y cuál es tu piedra filosofal? Pues el amor de Jesucristo. O incluso, si quieres, Jesucristo. Pues el verdadero protagonista es Él, dice Juan Pablo II. El protagonista es Cristo, que constantemente libera a la criatura de la esclavitud de la corrupción y la conduce hacia la libertad de la gloria de los hijos de Dios. ¿A qué vas? Te va a liberar. Es que cuando te lo encuentres, ya te libera de tu yo, te libera de tus miedos, te libera de tus tristezas, te libera de aquellas muchísimas cosas que no puedes resolver, que quiere que se las dejes. Pues es la experiencia de oración, dice Juan Pablo II. Es que al principio yo creía que... yo creía que lo importante era el yo y lo importante es el tú. Pues nuestro objetivo es nuestra dignidad, nuestra grandeza. Me invitas y si yo quiero que siempre estés en comunicación conmigo. Pues podría decir que me haga muy feliz la oración. Es que no tengo nada que me guste más que orar. Nada. Ni las películas, ni la televisión, ni el internet, ni estar con otras personas, ni... no, lo que más me gusta es hacer oración. Por eso trato de pues estar todo el tiempo en oración, las 24 horas del día, de día y de noche. Por eso decía San José María que no podemos decir es que hasta aquí rezo y hasta aquí trabajo. No, es que siempre estoy orando, siempre estoy con Él. Y decía, por Él, con Él, en Él y para Él vivo yo. Pues cuatro preposiciones. Por Él, con Él, en Él, para Él vivo yo. De su amor y para su amor vivo yo. ¿Y yo para qué vivo? Es que vivo para mí, por mí. Yo creo que se le acaba la pila, porque cuando cae la, está acabando siempre hay este problema. A pesar de mis miserias personales, y quizá por esas miserias es mi amor un amor que se renueva cada día, pues podría preguntarme, bueno, voy a hacer oración, ya dediqué media hora a hacer oración, saliste con un mayor conocimiento y amor a Jesucristo y por tanto con una mayor felicidad. Pues que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo, que vuelvas a buscar a Cristo, que vuelvas a encontrar a Cristo. Es que ya se me perdió, pues vuelve a buscar a Cristo, vuelve a centrarte, tenlo todo por basura, como dice San Pablo. Todo lo tengo por basura, omni peripsema, todo es basura, al lado del conocimiento del amor de mi Señor Jesucristo. Ese es lo único que no cansa, como dice aquel escritor brasileño, Paulo Coelho, de un hombre que se dedicaba a gozar de la vida, a disfrutar, a los placeres. Y un día, pues, empezó a ver que todo el día estaba en los placeres que le gustaba, por ejemplo. Todo el día estaba jugando tenis, todo el día. Y se acababa el día y en la noche seguía jugando tenis. Y en la mañana seguía. Y a la tarde seguía jugando tenis. Y hasta que una persona le dijo, oye, es que esto es espantoso, esto es horrible, ¿dónde estoy? Y le dijo a aquel hombre, estás en el infierno. Pues sí, sea, es el infierno. Es que me harta esto, o sea, todo el día, o todo el día, lo que sea, comiendo y comiendo y comiendo, de día, de noche. Es que están las cosas muy ricas. Bueno, pero sigue comiendo y comiendo, y estás en el infierno. Bueno, pues lo único que no cansa es el amor de Jesucristo. Todo el día con Jesús, todo el día hablándole, todo el día oyéndolo. ¡Qué felicidad! ¿Por qué? Pues por dos razones. La primera es porque en Jesús están todos los bienes en grado infinito. Está toda la bondad, está toda la sabiduría, está toda la belleza, está todo el amor, está toda la santidad. Todos los bienes están en Jesucristo. San Juan de la Cruz lo comparaba a una mina de muchísimas vetas inagotables. Por lo tanto, nunca me voy a saciar, ni en el cielo. En el cielo mi conocimiento de Dios, de Jesús, del Verbo, va a ser también inagotable. Es que ya lo conozco en este sentido y ahora en otro, como el universo. Es que ya llega una estrella, pues no te quedan infinitas estrellas más. Tu amor va a ser siempre creciente, tu alegría va a ser siempre creciente. Nunca te cansarás, nunca lo agotarás. En toda la eternidad no te bastará para agotarlo. Pues la primera razón. Y la segunda razón es porque nos ama infinitamente. Como mi Padre me ama, así los he amado yo, permanezcan en mi amor. Ninguna lengua, dice San Alfonso, ninguna lengua es suficiente para declarar la grandeza del amor que Jesús tiene a cualquier alma que esté en gracia. No se puede declarar. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿dónde está tu tesoro? ¿Estás bien enfocado? No te confundas. Estate siempre en el camino. El camino es Jesucristo. Con todas tus fuerzas y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu ilusión y con todo tu tiempo y con todos tus afectos, ve por ahí. No vais a caer en ningún engaño. Tienes muchos señuelos, tienes muchas falsas promesas de felicidad. Solo en Él, por Él, con Él, en Él. Y para Él vivo yo. Y si no soy suficientemente feliz es porque no vivo suficientemente por Él, con Él, en Él y para Él. Y entonces tendré que tomarme absolutamente en serio mi vida de piedad, mi vida eucarística, mi dedicación a pensar en Él, sacando los huéspedes indeseables, mis distractores, o mi pereza, mi materialismo, mis complicaciones. Es que Él es mi tema, es mi anuncio fundamental, el querigma. Cristo vivo, resucitado conmigo, amándome, el amado del Padre. Dicen que una vez la madre Teresa de Calcuta vio a una novicia que iba a lo que hacen las hermanas o las hermanas de la caridad, y salía a ver a los enfermos, a los moribundos, y la vio con mala cara, como con una cara agobiada o triste, y le preguntó: ¿tú caminas delante de Jesús o detrás de Jesús? Y la joven aquella le contestó: detrás de Jesús. Y la madre le dijo: ¿y entonces por qué llevas esa cara? Y si no vas tú adelante de Jesús, no vas tú inaugurando el camino, o no vas sola, vas siguiendo unas huellas, vas detrás de Jesús. Entonces podré decir: ¿tú cuando vas a hacer la oración vas delante de Jesús o detrás de Jesús? No, pues yo voy adelante, yo voy así como sola, viendo lo que tengo que hacer y resolviendo las cosas. Oye, es que tú tienes un dueño, o sea, tienes un camino. Tienes que caminar por ese camino que no son sus palabras, es su persona. O son sus palabras porque proceden de su persona, pero antes es su persona. pues Ubitesaurus cor. Pues que yo descanse así, todo el día contigo, en ti, por ti, uniéndome y entonces sí, dándote a conocer, hablando de ti, llevándote. En el libro de Memoria del Beato José María, de Javier Echevarría, no sabemos qué son, recuerdos personales o frases que apuntaba en esa larga convivencia que tuvo con San José María, pues hay una que yo por lo menos no había caído tanto en cuenta de ella, pues que es muy bonita, esas cosas que de repente decía, a lo mejor se las decía a él o las decía a otras personas o a él y a don Álvaro. Decía: quizá nos falta considerar a Cristo tan nuestro como María lo consideraba suyo. Era su vida y su razón de ser. Pues dice: Jesús es mío, pero no es mío como es mía, pues no sé, una cosa, sino como es de María. Eso es de María. Lo considera suyo como su vida y su razón de ser. Sin él, pues sin Jesús, María no podía trabajar, ni vivir, ni descansar, ni estar. Y si somos fieles, debería sucedernos constantemente lo mismo a cada uno de nosotros. Yo no estoy bien, no me hallo, no me tengo descanso, no me ubico. No, ¿qué pasaría si me quitaran a Jesús? Ah, no, pues yo seguiría más o menos igual. Y me dijeron: fíjate que, pues, ¿no?, que todo lo que crees es falso, de Cristo. Pues no me afectaría demasiado. No, es que se me cae el mundo. O sea, no tendría sentido nada. Que por eso María, pues, no murió de otra cosa más que de amor. O sea, si murió, no sabemos si murió o no murió, pero fue llevada al cielo porque ya su alma no podía estar más, pues, en la tierra. No queda necesariamente de una manera fortísima atraída por el amor de Jesucristo. Pues considéralo así, es tu vida, es tu razón de ser, no te entiendes. Por eso me da igual estar aquí, que estar allá, que me pase esto, que me pase aquello, que me digan, que no me digan, que esté fulanita, que esté menganita, que tenga este éxito apostólico o este fracaso apostólico, que tenga salud o que tenga enfermedad. Pues lo tengo todo. Sin él no podía María ni vivir, ni descansar, ni estar. Por eso estaba tan afligida, pues, cuando el niño se perdió. No tanto porque pensara que hubiera pasado algo, porque sabía que era Dios, simplemente porque no estaba con él. No podía tener paz. Pues dice: quizá nos hace falta considerar así a Jesús como María. Si somos fieles, lo que le pasaba a ella debería sucedernos constantemente también a nosotros. Pues nuestra vida, esta es nuestra dignidad, es nuestra grandeza, es aquello que aprendemos del Señor, que nos revela y que Él viene a hacerse precisamente nuestro camino para el Padre, nuestro camino de oración. Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.